Bueno, empezamos ya entonces.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no estén.
Amigos, amigas, una vez más estamos aquí, en ese espacio que llamamos la memoria, ese sitio donde combatimos en cada programa por preservar esa memoria que al poder tanto la molesta. Por eso nuestro programa es ni más ni menos que un lugar donde se lucha desde la memoria contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Sueño de la vida y de la historia. El engaño y la
confusión. Un programa de radio que, como veréis hoy, además está también vinculado muy estrechamente a la memoria precisamente de la radio.
El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno.
No de cualquier radio, evidentemente, sino de esas radios que, como nosotros, en este pequeño programa, en este humilde programa, pues intentan transformar a través de lo que decimos, de lo que oímos, de lo que sentimos, el mundo.
A los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Canto de una madre. Que arrastra mi alma, me está matando. Penas que arrastra mi alma, me está matando. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Unos a otros se matan sin compasión, unos a otros se matan sin compasión. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa? Aquí, mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Unos son hierba del campo, otros quien diablo será. Unos son hierba del campo, otros quien diablo será. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? O de mis entrañas me lo han matado. Al hijo de mis entrañas me lo han matado. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Thank you. la vida. ¿Quién no ha tenido un dolor en el telar de la vida? ¿Quién no ha tenido un dolor, pero no para sufrir tanto? Eso sí que no y que no, pero para sufrir tanto. Eso sí que no y que no. Ay, Jubancho, Jubaldito, ay, Jesús, ya, Jesucito, como el vientecito te ha sido, como la pajita te volaste. Ay, Jubaldo, Jubaldito, ay, Manuel, ya, Manuelito, como la pajita te volaste. Con el vientecito te has ido.
Cuando llegan estos días del mes de junio, es inevitable volver la vista atrás hacia unos días de ese mismo mes, allá por el año 1986. El año pasado teníamos por estas mismas fechas un especial que hacían referencia precisamente con uno de los supervivientes a los hechos que en aquel mes y en aquel año tenían lugar en Lima, en las prisiones del Callao, del Urigancho y del Frontón. En esas prisiones había centenares de presos de lo que se conoce y se conocía como Partido Comunista del Perú. Para algunos, sobre todo en los medios de comunicación, vamos a decir burgueses, simplemente Sendero Luminoso, negando de esa manera, con ese adjetivo, por decir así, con ese nombre, con ese sobrenombre, la realidad de ese partido, un partido con una larga historia, con diferentes tendencias y diferentes rupturas, pero que, bueno, sigue fiel de alguna manera a los planteamientos iniciales de su creación, de construir una sociedad diferente, una sociedad comunista en el territorio peruano. Pues bien, en aquellos días, centenares de presos de ese Partido Comunista del Perú, de ese partido, además, que en aquel momento estaba llevando a cabo un proceso de guerra popular en todo el territorio peruano, estaban presos en dichas prisiones. Eran unos días donde, además, en Lima se celebraba la Conferencia Mundial de la Internacional Socialista, cuyo anfitrión era el entonces jefe del Estado, Alan García Pérez, y a la que asistían, por supuesto, pues bueno, más de un centenar de dirigentes políticos, importantes dirigentes de todo el mundo, entre ellos 22 presidentes, incluyendo al entonces presidente del gobierno español, el miembro del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González. Pues bien, en esos días, madrugada del 18 de junio de 1986, esos internos, esos presos políticos del Partido Comunista del Perú, pues comenzaban a realizar una protesta para reivindicar una serie de mejoras, para reivindicar su papel, su carácter de presos políticos, para reivindicar, bueno, que les fueran reconocidos los derechos humanos, que también, aunque presos políticos, pues tenían derecho a ellos. Simultáneamente, como decía, en el penal de San Juan del Urigancho, otro penal de allí cercano a Lima, y en el penal de Mujeres de Santa Bárbara, también comienzan esas protestas. Bueno, ante esas protestas, el Ejecutivo peruano comienza a tomar unos ámbitos represivos, quizás en un primer momento de una manera más suave, pero poco a poco fueron, apretando las clavijas. Apretándolas tanto que comenzaron a destinar a esos lugares y, sobre todo, a la isla del Frontón, a ingentes cantidades de oficiales de marina, de infantes de marina, de policías, destinados a reprimir esa protesta. Cuenta la historia, cuenta el recorrido de aquellos días, cómo ese vasto operativo político-militar comenzó a desenvolverse y cómo entre 700 y 1.000 efectivos del ejército y 200 más de la Guardia Republicana se hicieron presentes bajo el mando de un general del ejército, que posteriormente sería identificado como el general Rabanal. El alcaide de esa prisión conocía el plan que se estaba fraguando, un plan que además no solamente iba a ser reprimir el motín, reprimir la protesta, sino que iba a ir mucho mucho más allá, pues había todo un diseño de acabar, de eliminar físicamente a los internos vinculados al Partido Comunista del Perú. Se les iba a cobrar en sangre, por decir así, la osadía de haberse alzado en armas allá por el año 80 contra lo que decían era la naciente democracia peruana. Pues bien, con esa propuesta de exterminio físico, de exterminio, de genocidio, de verdadero genocidio, todas esas fuerzas militares fueron concentrándose allí en el frontón y fueron comenzando a predisponer un plan que únicamente los reclusos podían enfrentarse con cosas, pues bueno, muy muy artesanales. Se habla en los informes de que incluso llegaron a enfrentarse al ejército con una especie de cerbatanas que fabricaron, bueno, con las patas de la cama, con piedras, con palos, con lo que buenamente podían, porque el ejército y esa guardia republicana comenzarían aquellos días también el asalto a esas prisiones, sobre todo, como decimos, a la prisión del Callao. Entraron a sangre y fuego, demolieron las paredes con todo, con metralletas, con lanzagranadas, con todo, y poco a poco fueron sacando de sus defensas, de sus posiciones, a los reclusos que intentaban resistir como buenamente podían. Esos reclusos fueron, después de tres días de combate, de tres días de confrontación, de enfrentamiento, fueron siendo sacados, como decimos, de esos lugares, de esos escondites, de esos parapetos, fueron siendo situados en los patios y en los alrededores de la prisión, y muchos de ellos fueron simplemente asesinados con disparos y bayonetas. La Comisión de la Verdad, que años después se pondría a funcionar en Perú, tomaría en cuenta todos estos testimonios, y al día de hoy, siempre con esas cortapisas, evidentemente, porque sabemos que el relato oficial, el relato del poder, no contempla ningún otro tipo de relato, no contempla ningún otro tipo de posibilidad de confluir un relato más democrático, pues esa verdad que recoge la Comisión de la Verdad es, valga la redundancia, una pequeña parte de esa verdad, quizás un atisbo muy suave de lo que fue la brutalidad de aquellos días. El año pasado, en este mismo programa de La Memoria, entrevistábamos, como decía antes, a uno de los supervivientes, y en su boca pudimos escuchar la crudeza, la brutalidad, el terror de aquella intervención militar para acabar con esos presos políticos peruanos, no solamente con sus reclamos, sino también con su vida. Bueno, pues nuevamente aquí, en este programa, un año después, tenemos que ser, vamos a decir, receptores de lo que nos comentan amigos desde allí, desde Perú, de lo que nos comentan familiares de aquellos hombres y mujeres que murieron en esa represión contra los penales del Lurigancho, del Frontón y de Santa Bárbara. Tenemos que ser testimonio, tenemos que ser transmisores del reclamo que ellos tienen de poder entrevistar, de poder enterrar, de poder decir y escribir y reclamar la verdad completa. ¿Qué pasó con sus familiares? ¿Quiénes fueron los asesinos? Y también de honrar a esos muertos, a sus hijos, a sus hijas, a sus compañeros, como bien se lo merecen. Y es decir, como combatientes, como luchadores, como héroes del pueblo. Hay una canción preciosa de una peruana, Margot Palomino, se titula Fiel compañero, y hace referencia precisamente a lo que estos hombres y estas mujeres, no solamente aquellos que murieron allí, sino muchos que hoy todavía están dentro de las cárceles peruanas, precisamente por haber tenido la osadía de incentivar, de preparar, de llevar a cabo ese proceso de guerra popular que durante décadas vivió el Perú, esa confrontación militar con las fuerzas del orden burgués vigente. Pues bueno, para mucha gente estos compañeros y compañeras siguen siendo eso, luchadores, combatientes, héroes del pueblo. Fiel compañero, en la voz de Margot Palomino.
Compañero de mis agonías, a ti dedico mis versos de fuego que brotan del alma. Compañero de mis agonías, a ti dedico mis versos de fuego que brotan del alma. Quiero que sientas dentro el ardor de mi alma y unir más fuerte vuestros sentimientos contra la miseria, coger los llantos que corren cual río y hacer con ellos una gran fuerza que arrase con todos los que nos dominan. Llantos de niño mendigo, por esa angustia de madre abusada, pido compañero. Por esos llantos de niño mendigo, por esa angustia de madre abusada, pido compañero. Por los colores del hijo perseguido, defensor del pueblo, por la muerte del padre valiente que clamó justicia. Oh compañero, hermano sufrido, vence los temores y alza los puños, que la nueva aurora está ya naciendo. Anunciado por la justicia y paz, y para siempre serán desterradas las injusticias en la nueva aurora. Y el despertar de los niños del pueblo será anunciado por la justicia y paz, y para siempre serán desterradas las injusticias en la nueva aurora.
Mano el micrófono, en la otra el fusil.
Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Ahí fuera en el patio, desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio, el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio, suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que aún hay un Dios que nos pueda callar. Ayer y hoy suena una radio clandestina.
Canta un artista desde su ventana. Estos barrotes son un pentagrama. Malditos, que el mundo escuche mis gritos. Que vuestros hijos canten al delito y la vida. Que en cada puerta y esquina suene una voz descosida. Que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Que aún hay un Dios que nos pueda callar ayer y hoy. No llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Siguen creciendo flores allí donde descansas. Salió el sol en la noche, noche de fuego y balas. Sigo buscándote, no llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Sigo buscándote, sigo buscándote. Cuentan las viejas del lugar que las canciones
tema, un tema pop curioso de un grupo que se llama La Raíz, y decimos curioso porque se titula Radio Clandestina. Nos parece bastante raro que un grupo de música pop dedique un tema, y además con un tema con una letra, vamos, si la escucháis, con bastante contenido, precisamente a unos elementos como estos, como las radios clandestinas, unas radios que aparecen como elemento central de un libro que tenemos entre las manos, un libro absolutamente recomendable, absolutamente interesante, y que lleva un título además muy sugerente: Voces en las sombras, una historia de las radios clandestinas. Está escrito por Luis Zaragoza, que es un profesional de la radio, es un profesional que trabaja en Radio Nacional de España, que tiene en su haber ya también precisamente un libro sobre algo de lo que comentaremos después, la radio pirenaica, la famosa radio pirenaica, y que hoy tenemos al otro lado del teléfono para ofrecernos precisamente profundizar en estos próximos minutos, en esta entrevista que vamos a hacer con él, en eso, en esas voces en las sombras que durante décadas también han estremecido no solo al poderoso, sino también al humilde, que era precisamente el que buscaba escuchar algo diferente desde esas sombras. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Pues encantados de tenerte aquí y bueno, ilusionados precisamente porque, como decía, hay un libro que acabas de publicar en la editorial Cátedra, que es absolutamente recomendable. Si alguien quiere precisamente echar un vistazo, un largo vistazo y un profundo vistazo sobre esas radios clandestinas y su historia, esos elementos que también contribuyeron y contribuyen seguramente como pocos a intentar cambiar el mundo, pues creemos que es un libro de obligado cumplimiento, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Eso pretendía en cierto modo, ¿no? Y digamos, llevar al público, digamos, incluso al público no especializado, ¿no?, al público general que le pudiera gustar la historia de la radio o la historia del siglo XX, este mundo del que se ha hablado muy poquito, porque también es muy difícil de estudiar, que es el de las radios clandestinas. O sea que, bueno, si lo he conseguido, si tú que lo has manejado crees que lo he conseguido, pues mira, pues miel sobre hojuelas realmente.
Sí, desde luego que sí, y creo que la entrevista además debería, como tú dices, hay gente que a lo mejor quizás ha seguido o hemos seguido un poco más algunos bueno, algunos textos y algunas cuestiones vinculadas a ese tipo de radios, ese tipo de, sobre todo de procesos donde estas radios han tenido tanto que ver, pero para mucha gente quizás la propia definición, ¿no? ¿Qué es una radio clandestina?
Bueno, para mí una radio clandestina tiene dos características, ¿no? Son emisiones con una finalidad, ante todo, política, fundamentalmente política, y que llevan a cabo grupos, movimientos, partidos políticos, organizaciones que están perseguidos en un determinado territorio, bien por un régimen de opresión, una dictadura, bien por un régimen de ocupación externa, un régimen colonial, por ejemplo, ¿no? Como esos grupos están perseguidos, no pueden desarrollar su actividad a la luz pública y, por tanto, su comunicación, sus canales de comunicación con sus potenciales seguidores también tienen que ser clandestinos, ¿no? Entonces, las radios forman parte de esos elementos de comunicación. Esas, por tanto, serían las dos características: tener una finalidad política y estar llevadas a cabo por grupos que no pueden desarrollar su actividad a cara descubierta y que, por lo tanto, combaten a esos regímenes que les oprimen, ¿no? Por eso también las radios clandestinas son en buena medida emisoras de combate, de movilización y de combate.
En cualquier caso, ese instrumento, las emisoras, no son algo de estas últimas décadas, son algo que se remontan bastante, bastante atrás en la historia de los procesos de cambio, revolucionarios o no, porque ha habido de todo tipo dentro de esas radios. En cualquier caso, quizás nosotros hoy vayamos a centrarnos más en esas radios que tuvieron que ver con una transformación social desde un punto, vamos a decir, democrático, pero que, como decía, se remontan bastante más atrás que a lo mejor, bueno, lo que muchas veces hemos estado acostumbrados a pensar, ¿no? La famosa radio Pirenaica de aquí del Estado español, otras radios en Sudamérica, pero incluso en esos albores de la historia europea también había radios clandestinas.
Las radios clandestinas nacen a principios de los años 30. Es muy difícil. La radio clandestina es un género que es muy difícil de estudiar en general, con lo cual rastrear lo que podríamos decir que es el origen de ese género es todavía mucho más difícil, ¿no? La estela es todavía mucho más difusa. Pero las primeras emisoras clandestinas que yo he encontrado son de principios de los años 30, ¿no? Yo creo que es lógico por dos cosas. Primero, porque en esa época hay distintos movimientos anticoloniales en África y en Asia que están despertando y que están oponiéndose a las metrópolis. En Europa la democracia liberal, digámoslo así, burguesa, está retrocediendo ante los totalitarismos o los autoritarismos, y por lo tanto es una época, desde el punto de vista de la ilegalidad de distintos grupos políticos, bastante apta para los medios de comunicación clandestinas. Claro, digamos, opresión política no hay solo desde los años 30, evidentemente, ¿no? Con lo cual, aparte de las circunstancias políticas, se produce también una circunstancia técnica. La radio, como medio de comunicación de masas, digamos que nace a principios de los años 20. Entonces, ¿qué pasa? A principios de los años 30 se juntan esas dos cosas, esa parte política, esa opresión política, y luego también lo que yo llamo en el libro una perspectiva de impacto, que dicho así pues queda a lo mejor como muy académico, pero de lo que se trata simplemente es que esos grupos oprimidos, esos grupos clandestinos, de repente se dan cuenta de que ya no solo van a poder desarrollar su propaganda por medios impresos, o periódicos, octavillas, como antes, sino que hay un nuevo medio de comunicación de masas que está teniendo un impacto importante en la sociedad y que pueden utilizar ellos también para llevar a la opinión pública sus mensajes. Entonces, cuando se juntan esas dos cosas, la parte política y la parte técnica, es cuando puede surgir la radio clandestina como género.
Comentabas tú antes ese principio de los años 30 con esa involución, con ese retroceso de las democracias liberales, y ese es el pulso, ni más ni menos, entre el fascismo, por decirlo así de una manera quizás muy muy reduccionista, entre el fascismo y el antifascismo. ¿Aparecen esas emisiones, esas radios clandestinas más vinculadas al antifascismo que a esos regímenes totalitarios?
Las primeras emisoras de radio que aparecen en los años 30, sí, están vinculadas a los últimos meses de existencia de la República de Weimar, que aún siendo república todavía democrática en el sentido de que era antes de que llegara Adolf Hitler, estaba sometida a muchos vaivenes y muchos periodos de emergencia en los que se suspendían libertades políticas y se prohibía determinada prensa, y luego después en la lucha contra el Tercer Reich, ¿no? Y contra su política de Anschluss con respecto a Austria. Lo curioso, de todas formas, es que la primera emisora, contraria al Tercer Reich que surge como emisora clandestina, no la pone en marcha un grupo antifascista, sino que la pone en marcha un grupo nazi, digamos, que de la izquierda del partido nazi, para entendernos, ¿no? De los que consideran que Hitler ha traicionado realmente los objetivos y los postulados del partido nazi.
Los hermanos Strasser, si no me equivoco.
Claro, los hermanos Strasser, efectivamente. Entonces, eso es bastante curioso, porque es, digamos, procede de, bueno, no de un antifascismo, pero sí de la izquierda, ¿no? Digamos así, ¿no? El nacionalsindicalismo, por asimilarlo a lo que ocurre, a lo que ocurrió por la misma época en España, en su sentido más, si se quiere, pretendidamente revolucionario, ¿no? Luego después eso se desarticula muy pronto y a partir de ese momento efectivamente serán combatientes antifascistas, fundamentalmente del Partido Comunista, los que van a llevar a cabo en condiciones bastante precarias las emisiones clandestinas desde dentro o desde fuera de Alemania.
Bueno, siempre que hablamos de ese tipo de ese tipo de práctica de emisiones clandestinas, parece que tiene que ser, o lo vinculamos muchas veces, por lo menos la imagen, con un estudio, con un sitio más o menos establecido, seguramente en algún lugar soterrado, pero también se dan emisiones volantes, emisiones que tienen lugar en un momento y quizás luego, pues de una manera bastante inestable, no se repiten hasta mucho tiempo después, ¿no?
Ha habido de todo, efectivamente, todo depende de las circunstancias en las que opere cada uno de esos equipos, en las que opere cada uno de esos partidos, ¿no? Depende, por ejemplo, en el caso de que las emisoras transmitan desde el exterior, pues del apoyo, de la solidaridad con la que puedan contar, como ocurrió con Radio Pirenaica, que pudo contar con el apoyo de la URSS y con el apoyo después también de Rumanía, ¿no? Pero hay otras emisoras clandestinas que emiten en unas condiciones mucho más precarias, porque normalmente son las que suelen emitir desde el propio territorio hacia el que se combate, ¿no? Y estas emisoras o bien emiten a lomos, digamos, de un camión, dentro de un camión, unos equipos muy, muy precarios, a veces de radioaficionados, con un micrófono y una persona lanzando consignas, moviéndose por el territorio con ese camión para evitar o por lo menos dificultar que se la detecte por el sistema de triangulación, o bien, en el caso, por ejemplo, de las emisoras guerrilleras que podían controlar una determinada zona liberada, pues desde dentro de ese territorio, pero siempre son equipos que tienen que ser ligeros, porque como ocurrió en el caso de algunas emisoras latinoamericanas, por ejemplo, pues llega el momento en el que las fuerzas gubernamentales desencadenan una ofensiva contra las guerrillas y esos equipos, como el resto de los campamentos, tienen que desmantelarse y tienen que ir hacia otro lugar en largas marchas de horas y horas, ¿no? Entonces, evidentemente, el mundo de las redes clandestinas ha tenido todas esas características, incluso también de las guerrillas urbanas, que, como tú decías, pues desde un piso determinado, un apartamento determinado, pues hay un equipo también bastante sencillo que transmite, y que transmite cuando puede hacerlo, y luego de repente a lo mejor no vuelve a oírse durante meses en la misma frecuencia.
Dentro de toda esta historia, en los años 30, como dices tú, comienza quizás un poco por parte fundamentalmente de esos grupos de izquierda el tomar en consideración un elemento como la radio y sobre todo las potencialidades que ofrece, y luego de alguna manera imaginamos irá cuajando. En el Estado español, ¿cuándo tenemos noticia o cuándo comienza a utilizarse este método de una manera mucho más estable?
Bueno, estable. Digamos que las primeras emisoras aparecen durante la Guerra Civil Española. Es verdad que, como decía antes, es una época en la que todo se confunde un poco todavía. No estaba tan delimitado el mundo de los radioaficionados, por una parte, y de las radios, digamos, comerciales, con frecuencias distintas, por otra, ¿no? Y entonces algunas de las que se consideran emisoras clandestinas durante la Guerra Civil, que aparecen en los periódicos de la época o en las órdenes gubernamentales, son más bien emisoras de radioaficionados que se utilizaban para el espionaje, ¿no? Pero también había emisoras que transmitían que la gente captaba en sus aparatos de radio y que transmitían determinadas noticias del bando contrario, digamos, ¿no? Lo que ocurría, por ejemplo, cuando en Madrid se escuchaban las emisoras de la zona franquista, o viceversa, ¿no? Y no solo se escuchaban las emisoras oficiales, sino que desde, por ejemplo, desde Madrid, que fue uno de los casos más curiosos realmente, se logró emitir una segunda frecuencia, digamos, de Radio Nacional de España, ¿no? Cuando Radio Nacional de España se crea en Salamanca, en la zona sublevada, y la quinta columna de desde Madrid, utilizando los estudios de Unión Radio, consigue amplificar la emisión de Radio Nacional de España, ¿no? Entonces, esa es un poco la fundación, digamos, las primeras emisoras clandestinas que aparecen en los dos bandos durante la Guerra Civil. Luego, ya después de la guerra, evidentemente será Radio Pirenaica la más importante por duración y por audiencia del país.
Sí, bueno, como dices, eso se da durante la época de la confrontación bélica, de los 3 años de confrontación militar. En 1939 vence por fin militarmente el bando alzado en armas contra la República, y a partir de ahí, pues bueno, se genera todo un periodo de dictadura, de represión, que no cuenta con la aquiescencia de todos los, ni mucho menos de todos los ciudadanos del Estado español. Esos ciudadanos, muchos de ellos ya vinculados anteriormente a sindicatos, a partidos políticos y una práctica combatiente en unas características u otras de legalidad o de ilegalidad, comienzan también a incorporar a su estrategia comunicativa, a su estrategia de intentar ganar las mentes de las personas para cambiar, hacer un cambio político, el elemento de la radio. Y es así como surge en el año 46, si no me equivoco, Radio Pirenaica, ¿no?
En el año 41. Radio Pirenaica en realidad surge como parte integrante de una estrategia más amplia que pone en marcha la Internacional Comunista, la Comintern, en Moscú. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, no, cuando se produce la Operación Barbarroja, cuando la Alemania nazi invade la Unión Soviética, pues la Unión Soviética rectifica su concepción de la guerra mundial que había tenido en los 2 años anteriores, y entonces se incorpora de lleno al combate contra los fascismos, ¿no? Que ya digo, en los dos años anteriores, tras el pacto germano-soviético, pues se había desentendido totalmente de ese tema, ¿no? Entonces, aparte de las emisiones oficiales y de la propaganda oficial, en la Comintern surge la idea de crear una serie de emisoras clandestinas que emitan hacia los países ocupados por los nazis o que tengan algún régimen colaboracionista, como es el caso de la España de Franco, que además, evidentemente, España tenía una importancia simbólica indudable para todo el movimiento antifascista, precisamente por lo que había ocurrido durante la Guerra Civil. Entonces, digamos, España es uno de los países elegidos para poner en marcha emisoras clandestinas que, aunque eran emisoras del Partido Comunista, dieran la impresión de tener en torno a sí la, digamos, eran los representantes de la política de unión nacional, ¿no? De las políticas de amplio espectro para luchar contra el fascismo, por lo menos eso querían ser, e incluso se pretendía dar la impresión de que esas emisoras estaban transmitiendo desde dentro de los propios países. Esa fue la etapa inicial de Radio Pirenaica, era un programa más, digámoslo así, dentro de las emisiones de la Comintern, que compartían estudios y que se repartían los horarios de emisión. A medida que la Segunda Guerra Mundial va acabando, que los distintos países de la Europa del Este se van liberando, que Italia también se libera, pues evidentemente Radio Pirenaica queda sola en las ondas y ahí continuará combatiendo al franquismo hasta el año 77.
O sea, 30 años de combate de Radio Pirenaica.
Sí, exacto. 36 años.
Bueno, vamos a escuchar dos cositas que vas a escuchar con nosotros precisamente de Radio Pirenaica. Lo primero es la sintonía, que muchos de nuestros oyentes o de nuestras oyentes no habrán oído nunca. Quizás, bueno, los que tengamos ya, peinemos canas, sí que hemos oído alguna vez, aunque fuera de muy pequeños, precisamente esa sintonía en nuestras casas. Pues un poco en lo que tú narrabas al principio del libro, ¿no? Ese silencio en la cocina, ese estar alrededor de la radio y ese ver, bueno, pues como el padre, los tíos, los parientes mandaban con el dedo callar, mandaban bajar la voz y ponían bajita la radio con una especie de, bueno, pues no sé si de adoración a lo que salía de aquella radio. Vamos a oír esa sintonía y luego una canción precisamente que se dedica, una canción que hemos encontrado en internet, que es curiosa donde las haya, porque es una canción dedicada a la Pirenaica, la canción de la Pirenaica en boca de un tenor llamado Félix Esteban Aznar. Oímos esto y seguimos con la entrevista.
De acuerdo.
¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Mi vecino la escucha y
yo también. Mi vecino la escucha y yo también. La antena, el oído, el altavoz, la boca. Habla la independiente por onda corta. Ay, qué bien, ay, qué bien. Mi vecino la escucha y yo también. Mi vecino la escucha y yo también. Sembradora de alas por campos de onda, su brazo es largo y libre. Y yo también.
Habla Radio España Independiente, estación pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
Bueno, pues no deja de ser emocionante el oír una sintonía como esa, sobre todo teniendo en cuenta lo que significó para tantísima gente en el Estado español el poder escuchar esa voz de libertad, esas cuestiones que algunos decían simplemente eran inventadas, que no pasaban esas cosas en el Estado español, pero que fueron la ilusión y el ánimo de resistencia para tantos y para tantas. En cualquier caso, ¿a qué se arriesgaba la gente que pillaban escuchando esas emisoras clandestinas?
Pues la variedad también es mucha en este caso, ¿no? Había en tiempos más complicados, como puede ser, por ejemplo, la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, había pena de muerte. En otros casos había cárcel, por ejemplo, Radio Freedom, la emisora del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, la emisora de la mayoría negra oprimida por el régimen del apartheid, pues había hasta 8 años de cárcel por ser sorprendido escuchando Radio Freedom. En otras ocasiones, digamos que no había una condena explícita, no era lo mismo en la mayoría de las legislaciones, evidentemente, una prueba intangible como era que te habían sorprendido escuchando una emisora clandestina no era lo mismo que el hecho de que te pillasen con octavillas o con prensa clandestina, que era una prueba palpable, ¿no? Cuando menos era un indicio de que algo no iba bien, ¿no? Era una forma de señalar que si alguien estaba escuchando esas emisoras, como mínimo era sospechoso, ¿no? Y había que tenerlo en cuenta, había que tenerlo vigilado. O sea que por eso efectivamente es la escena que se repite en distintos testimonios que hay sobre la escucha de distintas radios clandestinas en países y en épocas diferentes, y con la que yo quería empezar el libro, porque yo creo que es la escena que une a todas las emisoras clandestinas, la escena que tú comentabas antes, ¿no? La de la persona pegada con la oreja pegada al aparato de de radio, la cabeza tapada con una manta, esa radio al volumen más bajo posible para que no se escuchara nada fuera de allí, ¿no? Y no se pudiera saber que uno estaba escuchando esa emisora, que al fin y al cabo, con independencia de lo que hiciera uno después, era un acto en cierto modo de compromiso, por lo menos de disconformidad, de que uno no se conformaba con la propaganda que le estaban contando los medios de comunicación oficiales y quería oír una voz alternativa. Aunque no estuviera de acuerdo con ella, porque es curioso que yo, por ejemplo, en el caso de la Pirenaica, que es la emisora, como tú decías también antes, que he trabajado más por el primer libro que publiqué, que fue el resultado también de mi tesis, había gente que te decía que escuchaba la Pirenaica no porque estuviera de acuerdo con el Partido Comunista, no porque estuviera dispuesto a seguir sus consignas, sino para escuchar algo distinto de lo que transmitía la propaganda franquista, ¿no? Y eso también es importante a la hora de determinar un poco psicológicamente el perfil de los oyentes, ¿no?
Sí, siguiendo un poco el índice de tu libro, en esos momentos en que el Estado español comienza a emitir, en esos primeros años de radio Pirenaica, en Europa también hay otras radios. Hay, por ejemplo, esa radio anti-nazi, anti-Reich, que también se expresa incluso dentro del propio gueto de Varsovia en la resistencia judía. Pero después también, por ejemplo, hablas de esa radio Werewolf, la radio de los que pretendían resistir a la invasión aliada, a la derrota del nazismo y continuar preparando psicológicamente la insurrección de los supervivientes de ese régimen nazi contra los que habían llegado a quebrar el Reich de mil años.
Claro, hemos dicho al principio que las emisoras clandestinas no siempre tenían la misma orientación política. Evidentemente hay emisoras clandestinas, en muchos casos son revolucionarias, buscan la toma del poder, la revolución, buscan acabar con dictaduras, en otros casos buscan la liberación de su país, buscan la democracia, pero también hay emisoras clandestinas que han sido totalmente distintas, y la Radio Werewolf es esa, efectivamente, es una radio clandestina de los propios nazis, es decir, es el símbolo claramente de que la Segunda Guerra Mundial estaba perdida, es que el régimen nazi le había controlado todos, absolutamente todos los resortes del Estado y por lo tanto todos los resortes de la propaganda hacia adentro y hacia afuera de su país. De repente empieza a perder territorio y se plantea la necesidad de crear estructuras clandestinas que actúen en la retaguardia de los aliados que van avanzando por el suelo alemán, primero para intentar detener el avance, para dificultarles todo lo posible el avance y tratar de, en la mente de algunos dirigentes nazis, buscar un acuerdo de paz por separado con Occidente para después combatir juntos al enemigo, el gran enemigo, a la Unión Soviética, y cuando se ve que eso es imposible, pues para tratar de hacerles la vida imposible a los aliados y de crear, como tú decías, las bases del resurgimiento del régimen nazi. A mí me parece un ejemplo muy curioso de emisora clandestina, precisamente por eso, porque rompe un poco todos los tópicos que tenemos asociados a una emisora clandestina, pero bueno, que realmente lo fue desde el momento en el que eso, que pretendía animar al establecimiento de estructuras clandestinas en la retaguardia del ejército aliado.
Estamos hablando precisamente de una radio que opera en el año 45, en los últimos meses, posteriores meses del régimen nazi. Desde ahí, en Europa, a partir de esa derrota y de la desaparición de Radio Werewolf, hablas en tu libro precisamente de otra radio, la radio que ponen en marcha los resistentes griegos que se niegan al reparto que surge de Yalta, ¿no?
Sí, es una de las vamos a ver, la batalla de Grecia es, yo digo que no sé muy bien si es la última batalla de la Segunda Guerra Mundial o la primera batalla de la Guerra Fría, ¿no? Porque tiene distintas fases y se comienza en la Segunda Guerra Mundial, porque en Grecia había distintas guerrillas de diferente signo que tenían en común el hecho de combatir a los nazis, pero que entre ellas eran enemigas a muerte, y entonces los comunistas griegos no aceptan ese reparto implícito de, ya antes de Yalta, ¿no? Digamos, que habían pactado al parecer Churchill y Stalin, y deciden que ellos quieren acabar con el terror fascista dentro de Grecia, y los antiguos colaboradores de los fascistas griegos, que ahora van a irse de rositas realmente por esa división del mundo de la Guerra Fría. Entonces hay una guerra cruel, digamos, pero muy cruel, que dura varios años y en la que los comunistas griegos están bastante solos porque Stalin un poco se desentiende del asunto, y efectivamente hay una radio clandestina que emite primero desde Yugoslavia y después desde Albania, si no recuerdo mal, y que es la voz de ese partido, pero bueno, la guerra civil acaba, el Partido Comunista Griego es derrotado y esa emisora clandestina va a continuar con altibajos hasta el restablecimiento definitivo de la democracia después de la dictadura de los coroneles, con distintos nombres y distintas ubicaciones, pero siempre va a continuar transmitiendo el mensaje de los comunistas griegos hacia su país.
Eran los años, los primeros años de lo que conocemos como Guerra Fría, una Guerra Fría que continuaría durante décadas y que también tuvo su expresión en otras tierras, en tierras más allá del mar, por decir así, en tierras sudamericanas. Esa primera expresión, incluso antes, claro que antes de la famosa crisis de los misiles, tendrá lugar en Cuba, donde también los insurrectos contra el régimen de Batista ponen en marcha desde la sierra, desde Sierra Maestra, una radio, utilizan la radio, esa radio que llevaría como nombre, nunca mejor dicho, Radio Rebelde, y que, por ejemplo, daría una noticia como esta que vamos a escuchar ahora mismo.
Aquí Radio Rebelde, desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde.
Era la voz de Fidel Castro dando precisamente la noticia de que el fin del régimen de Batista era inminente, era una cuestión ya de horas. Esa radio rebelde es la primera vez quizás que en América Latina una radio sirva a un proceso revolucionario de una manera tan abierta, pero a partir de ahí, en las siguientes décadas, tenemos a Radio Sandido en Nicaragua, tenemos a Radio Venceremos en El Salvador, tenemos también la radio en Guatemala, de la guerrilla guatemalteca de la URNG, tenemos también, como no, en Colombia, a diferentes expresiones radiales de la insurrección, ¿no?
Sí, evidentemente. Bueno, era lo que hemos escuchado era uno de los locutores de Radio Rebelde. Fidel Castro habló ese mismo día, el 1 de enero del 59, pero un poquito después, para precisamente intentar abortar la maniobra de que se fuera Batista, pero que la dictadura de alguna forma continuase enmascarada, digamos, el golpe blando, ¿no? Que era lo que pretendía Estados Unidos. Bueno, pues nos cargamos a Batista, hacemos que Batista huya, pero para evitar el triunfo de la revolución, que haya una junta militar que tome el poder y que intente ir hacia un régimen de transición, hacia la sociedad civil plena, tal. Bueno, esto se aborta y no se consigue. Pero bueno, más allá de eso, Radio Rebelde la verdad es que es el prototipo de emisora revolucionaria. Evidentemente, antes había habido otros ejemplos muy pasajeros, como fue el uso que se dio de las radios clandestinas en Colombia en el año 48 durante el Bogotazo, pero realmente, además no triunfaron, ¿no? Pero realmente Radio Rebelde sí que supone, es la revolución cubana está íntimamente unida a Radio Rebelde. Radio Rebelde llegó a ser, se dice, la emisora cubana más oída, pese a ser clandestina. Había distintas emisoras latinoamericanas que transmitían en directo o grabadas las emisiones de Radio Rebelde, y eso hizo que Fidel Castro tuviera una popularidad casi mitológica, ¿no? Durante esos meses, y por supuesto contribuyó al triunfo de la revolución, y además el triunfo de la revolución tal como la concebían las guerrillas de la montaña, que dentro del movimiento 26 de julio eran las que dirigía Fidel Castro, ¿no? Entonces, evidentemente, Radio Rebelde tuvo una importancia fundamental, porque el Che Guevara, en el Manual de Guerrilla Urbana, que es el libro, es la Biblia del movimiento foquista, ¿no? Pues da una importancia también fundamental a la radio. Entonces, claro, muchas guerrillas latinoamericanas que se crearon a partir del año 59 pensaron, pues bueno, pues sí, esto es fácil, es decir, si los focos en la sierra han conseguido convertirse en los núcleos de movimientos de campesinos y de obreros, si la radio clandestina ha servido a la revolución, ha estado íntimamente unida al triunfo de la revolución, lo que hay que hacer es montar los focos y montar nuestras propias radios clandestinas. Entonces hay distintas guerrillas que no consiguen prosperar, pero que siguen, intentan seguir esa estrategia. Y luego, efectivamente, eso en la segunda gran oleada de revoluciones mundial, que es la de finales de los mediados, finales de los años 70, en Latinoamérica va a tener una importancia fundamental, como tú decías, en el derrocamiento de Somoza, en el caso de Nicaragua, y en la guerra civil posterior, y en el caso de El Salvador, en la guerra civil que se desencadena a partir de 1980, porque Radio Venceremos, y en el caso de El Salvador también, además de Radio Venceremos, Radio Farabundo, pues Radio Farabundo Martí, pues van a ser las que lleven un poco la voz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y además con un sistema de comunicaciones perfectamente organizados. La verdad es que para las precarias condiciones en las que se movía la guerrilla en ese país y en las que tenía que trabajar la radio, crearon una radio de muy, muy buena calidad, tanto en las formas como en los contenidos.
Bueno, pues un poco eso es lo que el libro refleja, muy por encima, porque el libro habla mucho más en profundidad de muchas cuestiones, habla de emisoras como puede ser la Voz de Canarias Libre, que emite desde Argel desde el año 1976, bajo la égida del MPAYAC, el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, y habla de otras expresiones radiales, de otras emisoras, de otras voces en las sombras, que desgraciadamente nos van a quedar quizás en el tintero por el espacio de la entrevista, que ya se nos acaba el tiempo del programa. En cualquier caso, agradecerte desde aquí, Luis, esa presencia, recomendar nuevamente a todos nuestros oyentes ese libro, Voces en las sombras, una historia de las radios clandestinas, que aparte de ameno, desde luego es absolutamente formativo. Y vamos a despedirnos tanto de ti, Luis, como del programa, precisamente hablando, es un decir, musicalmente hablando, de la radio que las FARC de Colombia, ahora en pleno proceso de reorganización y de reconducción del proceso colombiano, pues tuvieron dentro de su propia estrategia una radio que, como tantos elementos comunicativos, lideraba el comandante Santrich, al que tuvimos también el honor de entrevistar aquí en el programa el pasado año. Y bueno, hay un tema que se llama El Animalito, que precisamente de una manera tan musical y tan bailona como suelen hacer los colombianos, también la guerrilla colombiana, y se titula El Animalito. Desde aquí, la despedida para ti, Luis, el agradecimiento. Gracias. Y para todos nuestros oyentes.
Gracias a vosotros por haberme invitado y por el interés por el libro, de verdad.
Muchas gracias a ti.
A vosotros.
En el combate herciano, cadena radial bolivariana, voz de la resistencia.
Ahí viene Santrich con su animalito. Ahí viene Santrich con su animalito, viene por ahí con su cuzumbito, viene por ahí con su cuzumbito. Lo miró Camila, dice que es bonito. Lo miró Camila, dice que es bonito. Ella lo asimila porque es variadito.